Seguimos en Voces RCN con Lucho Garzón y Francisco Santos y también con Alfonso Valdivieso y Augusto Ibáñez. Y hablábamos sobre lo que está pasando en el país entre las fuerzas de sí y el no, de cara a ver cómo se le presenta en algún momento una propuesta conjunta a la cúpula de las FARC en La Habana. Y además a todo esto se agrega el hecho de que el presidente Santos ha puesto un plazo, ha dicho que hasta el próximo jueves va a recibir más iniciativas de los partidarios del no. El expresidente Álvaro Uribe ha hablado hace pocos minutos, no tenemos aún el audio, pocos minutos en el Congreso de la República con los periodistas y ha dicho que eso es un chantaje, haber puesto esa fecha por parte del presidente Juan Manuel Santos. Por otro lado, Uribe hoy dijo lo siguiente con respecto a las FARC, oigan.
Hemos dicho que se necesita sobre ese tema un gran pacto nacional totalmente incluyente. Y incluso si en algún momento para ese pacto, compañeros nuestros, nosotros tuviéramos que hablar con la FARC, además de hacerlo con el gobierno, estaríamos dispuestos.
Allí está el expresidente Uribe, está dispuesto a hablar con las FARC. Pero quería preguntarle a Lucho Garzón sobre el tema, un tema recurrente que estamos tratando desde el principio del programa, y es cómo se le puede buscar al país una salida a este atolladero entre los del sí y el no. ¿O usted cree, Lucho, que el presidente Santos, como es el jefe del Estado y tiene la autoridad, por supuesto, empezará a tomar decisiones por su propia cuenta? Si va a tratar de implementar los acuerdos o qué sé yo. ¿Qué cree usted que va a hacer el presidente? Y eso que no hemos hablado de si las FARC están de acuerdo con todo esto, que a veces parece como que no. Lucho Garzón.
Yo le hablo de los dos lados. El pacto nacional que propone el presidente Uribe es la campaña electoral de ellos para el 2018. Es decir, estamos proponiendo un gran pacto nacional, somos candidatos, vamos a apostarle y lleva esto hasta el 2018. Y le digo por el otro lado lo que yo pienso al presidente Santos. El presidente Santos dice, en este momento tengo acuerdo, más apoyo internacional, más he escuchado a todo el mundo, hasta los del no en Nariño, o hasta los del no en la por el doctor Uribe, etcétera. Y al final lo que va a decir es, ya hice esto, se hizo acuerdos, y me voy con la implementación sobre la base de que donde está la duda es cómo va a, de una u otra manera, refrendar esa decisión de una eventual implementación. Pero lo que estoy seguro es que esa es la línea de los dos.
¿Es así la cosa, Francisco Santos? Es decir, el pacto nacional que está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe es la bandera de campaña para llegar a las elecciones de mayo de 2018.
Pues hay algunos en el partido que no me cabe la menor duda que piensan así, como también hay otros que...
¿Y quiénes
que
son
piensan esos? Que...
¿José Obdulio?
No, pero también hay otros que piensan, pero también hay gente que piensa exacto, o sea, que esto necesita también esa velocidad para no asumir costos políticos, o sea, se atraviesan elementos de eso que invariablemente pues afectan la percepción o las ganas de avanzar de uno y de otro. Lo que yo siento es que el presidente Santos si abre la puerta a propuestas concretas. Bueno, ¿cómo es este estofado? Cuéntemelo de la justicia, ¿qué me propone? Cuéntemelo de la Comisión de la Verdad, ¿qué me propone? Cuéntemelo de Agricultura, ¿qué me propone? Venga, hagamos una cosa, sentémonos una semana o dos semanas a sacar esto adelante, a ver cuáles son los acuerdos que podemos lograr, ahí podemos encontrar fórmulas comunes. Yo creo que el presidente Santos debería lanzar esa posibilidad. Lo que pasa es que yo creo que al presidente Santos le cuesta muchísimo trabajo por toda el agua que ha pasado debajo del puente, que el uribismo tenga algo que ver con este que es su bebé.
Pero Pacho, yo creo que en realidad eso es lo que se está haciendo. Claro. A mí me parece que eso es lo que va a llegar a La Habana. Claro. Y además va a llegar fundamentado, o sea, esto no va a ser una cosa de que punto número uno, que no vayan a la cárcel, se acabó, entonces hasta luego, se desecha. No, se ofrecen alternativas, era de la colonia agrícola, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo digo, eso, pues hablábamos fuera de micrófonos con Lucho, puede darse de una forma, es decir, entre las zonas veredales y las colonias agrícolas yo no veo ninguna diferencia, aquí no va a haber cárcel. Eso sí me parece una aspiración absurda. Y en todo ese proceso se pueden llevar fórmulas que demuestren que el presidente no solamente tiene la obligación, la voluntad, sino la obligación de buscar unas alternativas que desde luego si quieren seguirlas complicando, ya el presidente está hablando del Pacto Nacional, está hablando de los impuestos, que nos digan cómo son las cuentas del posconflicto. Entonces ya es meterle unos elementos que todo el mundo sabe. Okay. El presidente no puede feriar su gobierno, el presidente sigue gobernando y tiene que actuar en consecuencia.
Pero el presidente también es un poco víctima de su propio invento, porque él en parte de la campaña planteó y dijo no, que aquí iba a quedar plata para todo, que con la paz esta vaina íbamos a más educación, y eso fue parte de la campaña, que todos sabemos que el problema
fiscal... Pero no lo vamos a saber porque como no hay paz, entonces no sabemos si está mintiendo o no.
No, y que las circunstancias económicas también cambiaron, ¿no? Que no dependen de la política económica del gobierno.
Sí, pero hasta hace pocos meses ya todavía seguían en ese cuento, cuando sabemos que hay una situación fiscal muy, muy compleja. Uno lo que aspira es que ojalá todos los partidos en esta situación fiscal difícil actuemos con inmensa responsabilidad. Porque se necesita ser muy responsables en este momento frente a la situación de déficit fiscal, frente a la situación de balanza cambiaria, porque lo que no nos puede pasar es que acabemos en una garrotera en el Congreso con la reforma tributaria, nos bajan la calificación de la deuda, suben los intereses, se abre más el hueco, se genera otra recesión y estamos en 6 meses en el peor de los mundos, sin paz y con situación económica mucho más deteriorada de la que hay hoy. Ojalá tengamos la sensatez de encontrar los puntos comunes en las dos patas que ahorita tiene esta situación bien difícil que tiene el país. Uno, que es la de la paz, que yo creo que en ese sentido el presidente Santos, si en un momento dado decide lanzarse al agua, pues asumirá la responsabilidad política, decir sí, yo lo hice, no sé qué, yo traté, claro. y punto. No, el no solo fue un mensaje político, y ahí veremos qué pasa más adelante. Pero el tema de la situación económica es tan difícil, tan compleja, el hueco hoy llega a 45 billones de pesos, el aumento de la deuda ha crecido brutalmente y creo que ojalá esa otra parte que entra a jugar mañana o esta semana, pues podamos manejarla de manera muy, claro, muy, muy seria.
Pero mire lo que digo, Ibañez, que es una cuestión muy, muy sencilla. Aquí hay dos extremos absolutamente claros y son de política pura, que no es que yo entienda mucho eso, pero arriesguémonos. Santos sacó a la guerrilla de la violencia. Firmó. Eso es un hecho indiscutible. Y por otro lado ganó el no. Me pregunto, entonces la reforma política, el tema de los cultivos ilícitos, el tema correspondiente a las tierras, ¿entonces ya son irrealizables o se pueden meter por el Congreso? Desde el punto de vista de instrumentos ordinarios, pues se puede hacer. ¿Quién ha dicho que Colombia se acaba porque se dijo no al posacuerdo? ¿Quién ha dicho eso?
No, pero la FARC no van a aceptar un escenario de esa naturaleza.
¿Pero cómo que?
¿Pero
le dan curules a la FARC y va a decir que no?
Ah, pero claro, porque si no...
Pero doctor Ibañez, usted lo que está diciendo es que el presidente Santos puede hacer eso a través del Congreso, independientemente de lo que digan los del no y demás.
Y la FARC, inclusive.
Pero claro, lo que pasa es que al presidente de la República, que sigue con todas sus facultades, de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional, y es cierto, puede hacer lo que quiera desde el punto de vista de sus facultades, como dice Pacho Santos, pero no solamente él no es político. Lo que también es cierto es que todas las reformas las puede pasar por el Congreso si es un fast track.
No, pero tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Este, desde luego, se firmó.
Alfonso,
pero este no es aplicable.
Alfonso,
tiene que haber un nuevo acuerdo.
¿Qué se opone a que el presidente...
No se echaría a la calle, doctor Ibañez? ¿No habría una protesta?
¿Eso es una responsabilidad política del presidente?
No, pero es que Juan Carlos, es que no puede, digamos, imaginarse un escenario donde las FARC se vayan al agua, ¿no? Sin un cerrojo que es la garantía de su propia seguridad y su propio futuro. Es decir, no puede decir lo que sea de las FARC. Desde luego, las odiamos y ojalá que se acabe.
Las
FARC existen.
Doctor Ibañez, este acuerdo no se va a haber hecho con las FARC. Estatuto de la oposición, ahí está en la Constitución. ¿Por qué se hacía? El tema de las tierras, 3 millones de hectáreas de fondo, 7 millones formalizadas, no había sido hecho con las FARC. Muchas cosas no había hacerse con las FARC, pero se hizo con las FARC para sacar... le sirve al Estado porque hace lo que nunca quiso hacer.
Y que debe hacerlo.
Pero la negociación se hizo con las FARC. Entonces ahora, por no conejear a uno, conejea al otro. Claro. Se terminó conejero profesional.
Y entonces el conflicto se nos complica más.
Yo lo que creo, y usted tiene razón.
Pero no
es que estas reformas con o sin FARC se deben hacer. Pero estamos ante una situación de un acuerdo. Claro. de un acuerdo, o que no existe, o que si existe, hasta dónde se modifica,
que no es aplicable,
y hasta dónde
puede ser uno nuevo,
y hasta dónde se justifica volver a empezar a negociar. Esa es la discusión de fondo.
Pero
si
estás,
el acuerdo
mire Lucho, lo que dijeron el no y lo que hizo el acuerdo constitucional es que los mecanismos del acuerdo no están vigentes.
Bueno, no, estoy de acuerdo en que no es aplicable, pero eso no quiere decir que el presidente pueda cruzarse de brazos y ahora, como tiene Nobel, no hacer nada, sino por el contrario, tiene una mayor obligación.
Pues que presente al Congreso esas mismas reformas
empiece.
¿Por qué no lo puede hacer?
Porque las FARC no son bobas. Porque las FARC necesitan tener seguridad. Porque
la seguridad, ¿dónde está?
En la justicia, por ejemplo.
Doctor Ibañez, pero las puede presentar una vez las pacte con los del no. Doctor Ibañez, pero una vez pacte eso con los del no, o lo puede hacer.
Juan Carlos, pero también digámonos con sinceridad. Es que aquí, en esta mesa, si fuéramos los negociadores, ya había resuelto el problema.
Claro,
sí, pero es que, mire, estamos ante una situación real.
Estaríamos en la ceremonia.
Sí, pero mire, hay una situación. Situación real. En este momento el presidente Uribe está diciendo los costos que tiene el posconflicto, la situación que hubiera generado un acuerdo. Ya usted parte de una valoración de un lado y en el otro él dice que se reduce un punto del PIB. Y nosotros decimos mejor un punto del PIB. Ya hay un contexto, ya hay para allá, en tierras. Dice, no señor, no tocamos nada del fondo de tierras. La conexidad del delito político con el narcotráfico, que lo mira de un modo y otro. Las víctimas y su mirada, el Tribunal de Justicia. Él está volviendo a reformular todo el acuerdo. Claro. No es lo mismo la comisión del presidente Pastrana. Él está, y estoy hablando de los dos actores principales. El presidente Uribe, usted o no, es un referente que está jugando aquí de una manera decidida, y lo que está jugando el presidente Santos. Aquí ya, ya el tema de la Monseñor Lefebvre en la mesa de las negociaciones, ya eso pasó, porque eso ya la ideología de género, ya lo explicaron que eso no decía, sino, bueno, se lo explicaron, no, él sabía que eso no es lo que decía, pero lo utilizó. Pero mire, en concreto aquí es que estamos ante una situación de dos miradas de qué pasó el 2 de octubre.
Y claro.
¿Y qué tiene que hacer? Y una cosa es el presidente Uribe tratando de poner candidato o buscando su reelección a través de una constituyente hacia otro escenario como 2018. Y otra cosa es un presidente que tiene que tomar decisiones.
Tiene una obligación. Ahora, porque el presidente Uribe tiene que reconocer que hay un gobierno y que ese gobierno se termina el 6 de agosto de 2018.
Es cierto.
El presidente Uribe no puede pretender ni gobernar, cosa que no le gusta, ni mucho menos gobernar.
Pero mire,
entonces vámonos a reconocer que estamos en un país con instituciones que negoció un acuerdo que no es aplicable y por eso hay que firmar otro.
Pero también hay modificaciones. Pero mire, también hay que entender un elemento crítico en esto, y es que se generan precedentes, y el presidente desconoce una decisión popular es muy grave.
Se genera
un precedente muy grave, un precedente porque después se desconoce otro tipo de elección, otra cosa. O sea, a mí me preocupan también esos precedentes que generan precariedad democrática y precariedad institucional. Por eso yo aspiraría a que el presidente Santos hiciera hasta el último esfuerzo. Yo no siento que lo está haciendo, y se los digo personalmente, como también siento, y quiero decirles, es que yo tampoco, como también siento que en mi partido hay gente que no quiere que esto avance. O sea, yo no voy a decirles...
¿Pero quién?
Yo no,
así, repetirnos
así como yo le digo,
nombre
yo
y apellido.
El presidente Santos,
doctor Santos,
no está haciendo...
¿Quiénes son los que no quieren?
Todo lo que podría hacer también siento... Que
pero quiénes son
yo no voy a entrar en la discusión en
la
en
comisión esa... de la verdad quedó para cuando se implemente la...
pero pues... todo el mundo juega a eso y a mí eso me preocupa, porque es que lo que está sobre la mesa es muy importante. Lo que está sobre la mesa es que acabemos el lío con la FARC.
Pero Pacho,
ahí hay un tema muy importante donde necesitamos, y repito lo que yo dije el 2 y el 3 y el 4 y seguiré diciendo, se necesita grandeza y generosidad para este momento.
Bueno, miren, yo les quiero cambiar de tema porque nos quedan 6 minutos de programa. Yo sé que este tema es apasionante, hay otro que es más duro y tiene que ver con el proyecto de reforma estructural. Y nos quedan 4 minutos de programa, de manera que cada uno tiene un minuto. Yo no puedo preguntarles porque la gente no conoce el texto de la reforma tributaria.
Nosotros tampoco.
Ustedes tampoco, por supuesto.
Pero le aseguro que no va a ser estructural.
Bueno, la pregunta es, ¿es este un momento político adecuado para presentar ese proyecto de reforma tributaria estructural? Porque, por ejemplo, el Partido Liberal acaba de decir que no se le mide esa, ese proyecto de reforma, de que el gobierno no debería presentar, y el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, ese proyecto ante el Congreso. ¿Ustedes creen que el Partido Liberal, bueno, y otras fuerzas políticas tienen razón en eso? ¿Se está equivocando el gobierno al plantear la presentación de un proyecto de reforma del Congreso en este momento político, o no hay más remedio? Y se lo pregunto a Francisco Santos, que estaba con la palabra.
Pues miren, no hay más remedio, pero ya el gobierno tiene el sol a la espalda. Y con este problemita que tiene se le va a complicar más. Por eso yo lo único que puedo decir aquí es, yo le pido al Partido Liberal, al presidente Gaviria, le pido al partido de la U, le pido a los conservadores y le pido al Centro Democrático que manejemos esto con la urgencia y la seriedad que la situación fiscal necesita aquí. Si jugamos a la política y somos irresponsables, ¿quiénes sufren? Finalmente son los colombianos de a pie. Y yo espero que, así como se ha necesitado grandeza para el tema de la paz, que ha habido pedacitos, pero solo pedacitos, se van a necesitar también para la reforma tributaria.
Augusto Ibáñez, ¿es este el momento político para presentar un proyecto de reforma tributaria estructural?
Pues parece que no, pero la obligación está en que el problema fiscal es muy de fondo y toca resolverlo.
Alfonso Valdivieso.
Yo creo que es indispensable presentarlo, indispensable tramitarlo, desde luego con toda responsabilidad y oyendo puntos de vista, y indispensable aprobarlo. Aprobarlo, me parece que no espera, la coyuntura económica es compleja, desde luego ha dependido de muchas circunstancias, algunas de las cuales pues obviamente no están relacionadas con la política interna en materia económica, yo diría que muchas, y por lo tanto aquí no se trata de una oportunidad política, sino de una necesidad política y desde luego una clarísima oportunidad en materia económica.
Lucho Garzón, ¿le ve futuro a este proyecto de reforma tributaria estructural en este momento político?
Le veo futuro, pero además es que es inevitable. Una desertificación en este momento, con la crisis que hay en este proceso de incertidumbre con la paz, agréguele los temas que tienen que ver con la incertidumbre económica. Y si no se hace esta reforma, pues definitivamente la política social es terrible, como quiera que no va a haber con qué financiar los programas más importantes que tiene el gobierno. En mi opinión, es inevitable hacerlo ya. Tiene coraje el presidente para haberlo asumido, y el momento incluso se ha demorado. Hay que hacerlo, y no hay más alternativa. Que uno comparta contenidos, pues yo no comparto temas como el IVA, pero el aumento del IVA, pero que la reforma hay que hacerla, hay que hacerla.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Lucho Garzón, por haber estado con RCN. Gracias también a Francisco Santos Calderón, a Pacho Santos, a Alfonso Valdivieso, y también, por supuesto, gracias al doctor Augusto Ibáñez. Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 25 minutos. Voces RCN.